siempre contigo.
La ONG Prisoners Defenders denuncia ante el Comité de la ONU la situación de los menores detenidos en Cuba tras las manifestaciones del 11J. Prisioneros del 11 de julio a propósito denuncian malos tratos en la cárcel de Guanajay. El artista Luis Manuel Otero Alcántara continúa con problemas visuales en esa prisión y denuncia que el régimen le está negando atención médica para la condición que padece. Las Damas de Blanco reportan varias detenciones y multas en el domingo de Pascua. Se agudiza la escasez de alimentos en Cuba y los precios se disparan. Rusia bombardea la ciudad de Leópolis mientras preparan otro ataque a la ciudad sitiada de Mariupol. Y Nicaragua conmemora, en medio de la represión, el cuarto aniversario de las protestas sociales de 2018.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Noticias de Radio Martí. Gracias por acompañarnos desde el estudio a el ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Son las 6:02. La organización Prisoners Defenders ha denunciado ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas la situación de los menores detenidos en Cuba tras las protestas del 11J. Desde Madrid, informa Michelle Suárez.
La investigación Violaciones Sistemáticas a los Derechos del Niño en Cuba destaca los perfiles de 22 menores de edad procesados por los tribunales después del estallido popular del verano pasado, de acuerdo con Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders.
Hemos presentado 36 casos de niños y niñas procesados penalmente por motivos de conciencia. Estos casos violan la Convención de los Derechos del Niño. 22 de ellos hemos podido, en la semana de plazo que hemos tenido, analizarlos jurídicamente con todo detalle.
La organización también denunció ante el Comité de los Derechos del Niño la situación de más de 5.000 menores afectados por las políticas de separación familiar del régimen cubano contra los trabajadores que no regresan a la isla.
Hemos puesto en manos del Comité demostración irrefutable de la separación forzosa familiar de más de 5.000 niños, una auténtica pandemia sobre la infancia generada por la represión del régimen de Cuba para castigar a los padres, trabajadores en el extranjero que deciden no trabajar más en condiciones esclavas para el Estado, prohibiéndoles volver a Cuba.
Según una respuesta del régimen cubano al Comité de los Derechos del Niño de la ONU, la mayoría de los menores implicados en hechos delictivos son mayormente mestizos y negros. Para Prisoners Defenders, dicho enfoque es insultante. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Asimismo, prisioneros del 11J han denunciado malos tratos durante su encarcelamiento. Yolanda Huerga tiene los comentarios de cuatro de los presos políticos recluidos en la prisión de Guanajay.
Las autoridades judiciales de Artemisa ocultaron el maltrato corporal a detenidos por las protestas populares del 11 de julio, según denunció una de las víctimas, Carlos Manuel García Rodríguez, en una llamada telefónica desde la prisión de Guanajay a Radio Televisión Martí.
Fui detenido el día 13 de julio, me sentaron en un taconcito y me esposaron. Y seis policías me aguantaron, el teniente coronel Guanajay Ámbar Concepción y Otan Cabrera. Me dieron golpe, a punto de perder conocimiento. Me enseñaron un teléfono, estando yo en la manifestación. Me decían, ¿quién es este? Y yo le decía, no lo conozco. Y me daban golpe. Me agarraron de los pelos y me decían, ahora, despido la revolución. Y yo dando golpe. Como 15 días, estando ya en Mariel, me fue a ver una fiscalía. Y entonces yo le presento todavía a los moretones que tenía en la cara y en todo el cuerpo. Le explico las cosas que sucedían. Me dice, bueno, vamos a investigar en este caso. Al cabo, en diciembre más o menos, llega una fiscalía. Y me querían obligar a firmar un papel donde supuestamente me había atendido una enfermera. Me decía que no había.
Relató García Rodríguez, natural de Bauta, en la provincia de Artemisa, sentenciado a 7 años de prisión.
He visto mucho más llegando de otros presos, lo prisionan hasta ahora, ¿no? Pero sí veo que te maltratan, te ofenden, te dicen cosas.
Del mismo modo sucedió con aquellos que se negaron a participar de actividades políticas.
Adrián, un manifestante de Dios, que Adrián no quería ir a las actividades políticas y le dio tremendo manotazo por el pecho,
que
no volvían a ir a las actividades.
Atestiguó Denis Hernández Ramírez, miembro del Partido Unión por Cuba Libre y condenado a 6 años de privación de libertad por su asistencia al estallido social en San Antonio de los los baños. Los prisioneros políticos coincidieron en afirmar que en sus procesos penales se les acusó de que salieron a las calles en un momento en que el país afrontaba una marcada crisis sanitaria debido a la pandemia de COVID-19.
Entonces murieron en una celda de 4 personas, 25, 20, y estábamos allí amontonados, no podíamos.
Indicó Jonathan Medina Hernández, de 21 años, condenado a 5 por manifestarse en Bauta, donde reside.
Nos tomaron declaración, nos cayeron a
otro. Otro de los prisioneros del 11J, Miguel Díaz Sosa, señaló que todos fueron a las marchas pacíficas, que ninguno tenía antecedentes penales ni cometió vandalismo. Sin embargo, al contrario de lo que había pronunciado en la televisión nacional, el fiscal general de la República, Rubén Remigio Ferro, estaban sentenciados a años de prisión por ejercer su derecho a expresarse libremente. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Pero no solamente los presos, también los familiares de los presos políticos cubanos denuncian ante la Instancia Hemisférica de los Derechos Humanos violación de leyes del derecho internacional en Cuba. Ivette Pacheco nos amplía.
La Comisión de Madres y Familiares de Presos Políticos en Cuba, ANFA, ha dirigido una carta de denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la asesoría de la Red Femenina de Cuba, organización que integra el Consejo para la Transición Democrática en Cuba. El opositor e intelectual Manuel Cuesta Amorúa, vicepresidente de esta entidad, conversó con Radio Martí sobre la misiva.
Se le está pidiendo tanto a Amnistía Internacional, en un caso, como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en otros, una mayor atención hacia lo que está ocurriendo en Cuba en relación con los presos, ¿no? A un análisis más detallado de cómo fueron los juicios, porque ya los familiares empiezan a narrar su historia en torno a esto. Y al mismo tiempo se le pide el reconocimiento como preso de conciencia al menos a 83 de estos que están presos, ¿no?
Según Cuesta Morúa, la carta con fecha 12 de abril de 2022 ya ha sido enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En su texto comienza diciendo: la situación de derechos humanos en Cuba es dramática. Vemos con gran pesar presos opositores con una salud precaria, detenciones arbitrarias, ensañamiento y criminalización de protestas que pedían un cambio democrático en la isla. Según Cuesta Morúa, es un reclamo por todos los presos políticos en Cuba.
La ANFA se crea alrededor de los sucesos del 11 de julio y de los familiares, básicamente, de los que están presos por el 11 de julio, pero se extiende mucho más allá.
La carta de la Comisión de Madres y Familiares de Presos Políticos, ANFA, está firmada por Elena Larrinaga, activista cubana exiliada en España, integrante de la Red Femenina de Cuba, pero también lleva la rúbrica de 38 familiares de presos políticos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Asimismo, el líder del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, continúa con problemas de la visión en la prisión de máxima seguridad de Guanajay y el régimen le está negando la atención médica especializada para su condición médica, según denunció la curadora de arte Claudia Genlui en su cuenta de Facebook. Genlui reveló que el artista tuvo visita este sábado y está mejor de ánimo, pero mal de la salud. Asimismo, denuncia que Otero Alcántara sigue pidiendo atención oftalmológica, o sea, ver a un médico especializado. Sin embargo, solo es atendido por el doctor que atiende problemas generales. La activista concluyó su mensaje diciendo textualmente: Luis, es responsabilidad del gobierno cubano que se empeña en aislarlo y torturarlo. Basta ya. Free Luis Manuel. Numeral, no más presos políticos. Asimismo, una veintena de damas de blanco también lograron asistir a misa este domingo de Pascua, mientras otras 16 fueron detenidas en diferentes provincias en medio de su campaña por la liberación de los presos políticos. Berta Soler, líder de la organización femenina, dijo a Radio Martí que activistas que apoyan a las damas de blanco también fueron detenidos y multados.
Pudieron participar en misa 23 damas de blanco a nivel nacional y detenidas hasta este momento a nivel nacional fueron 16 damas de blanco y bueno, activistas de derechos humanos y expresos políticos que han apoyado a las damas de blanco, tenemos a Ángel Moya Acosta y a Armando Abascal, ellos fueron detenidos ambos en diferentes lugares, Moya aquí en La Habana y Abascal en Matanzas, y ha sido multado Moya con 7.50 moneda nacional y Abascal con son por 150 pesos moneda nacional. En el caso de Ángel Moya y quien les habla, Berta Soler, salimos alrededor de las 10:40 de la mañana a las calles diciendo feliz Pascua y luego después respeto a los derechos humanos. Y bueno, fuimos arrestados aquí saliendo de la misma puerta de la sede nacional en diferentes carros con chapa particular del Ministerio del Interior. En el caso de Ángel Moya fue conducido para la unidad policial de Guanabacoa y en el caso mío me llevaron para la 11ª unidad de la policía aquí en San Miguel del Padrón. A Ángel Moya lo liberaron a las 3:15 de la madrugada, en el caso mío a las 3 de la madrugada del día 18 lunes. Una vez más quiero decir que esto no nos va a amedrentar a nosotros. Nuestra lucha continúa por el respeto a los derechos humanos.
Y hablemos sobre los alimentos en Cuba, porque se agudiza la escasez de estos en Cuba y se disparan también los precios. Tomás Cardoso tiene los detalles.
Toca a fondo la escasez de alimentos en Cuba. En los mercados estatales no hay nada. La canasta básica es mínima e insuficiente, mientras que los precios en las tiendas en moneda libremente convertible están fuera del alcance de la mayoría de los cubanos. Denunciaron residentes desde varias provincias en la isla. Omar Suárez Campos, periodista independiente en Pinar del Río, señala que allí la situación es muy crítica.
La carne de cerdo es inaccesible al cubano. Está a 200 pesos la libra. Una libra de leche en poco está oscilando entre los 350 y 500 pesos.
En Contramaestre, en Santiago de Cuba, la crisis alimentaria es total. Nos cuenta Fernando Ginarte Mora, que tiene 3 niños menores, uno de ellos solo con derecho a la leche en polvo.
Con el de que dan la chiquita, lo comparto para el de 8 años. Y entonces el otro refresco de zapote, de tamarindo, lo que aparezca. Y así vamos viviendo, ¿entiendes? Es terrible la situación ahora en este momento. Aquí no hay nada. Un huevo por la calle cuesta 20 pesos.
Teresa Miranda Céspedes reside en Guaro, en Mayarí, Holguín, y describe la escasez de alimentos allí.
Una libra de carne de puerco, 200 pesos. Una libra de leche, 500. Una botella de aceite, 800. La gente no puede, la gente anda loca de hambre. Es que es terrible lo que se está viviendo.
Lady Tavares, en la ciudad de Camagüey, informa que solo aparecen plátanos burros en las placitas.
220 está la carne de cerdo. El aceite sí se desapareció. El arroz también está perdido total. Plátano burro solo, ¿no?
Emiliano González, campesino en Bayamo, en la provincia de Granma, afirma que en el oriente cubano la escasez es más aguda.
Lo poco que traen a la bodega por la libreta racionalizado es muy escasa. En las tiendas en MLC no todo el mundo tiene esas posibilidades de comprar ahí.
Baracoa es una localidad bastante aislada en la provincia de Guantánamo. Y allí reside el periodista independiente Emilio Almaguer, quien considera que son muy serias las afectaciones para abastecer de alimentos a la familia.
El pollo está desaparecido, el aceite en igual forma, el arroz no se encuentra cada día, se nos endurece un poco más la vida del cubano de a pie.
Y en el centro del país, en la ciudad de Santi Espíritus, alcanza ya precio récord la libra de la carne de cerdo, principal proteína que consumen los cubanos, alertó el comunicador Adriano Castañeda.
La carne de cerdo alcanza precio récord, una libra 200 pesos moneda nacional y bueno, sigue desaparecida.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La patrulla fronteriza de los Estados Unidos ha informado que un grupo de migrantes cubanos tocó tierra en Cayo Hueso, Florida, este domingo 17 de abril. A través de su cuenta de Twitter, el jefe del sector de Miami de la patrulla fronteriza, Walter Slosser, reveló que 11 inmigrantes cubanos fueron examinados médicamente y puestos bajo la custodia de su oficina después de que llegaron cerca de Smothers Beach en un barco pesquero de madera. Asimismo, el Instituto Nacional de Migración de México informó que ha interceptado 15.907 migrantes cubanos en lo que va corrido del año. El organismo dijo en un comunicado, desde el 1 de enero hasta el 13 de abril, ha interceptado un total de 115.379 migrantes, de los cuales el 15% eran menores de edad. Cuba se situó en el tercer lugar después de Honduras, con 21.965 migrantes interceptados en México, y Guatemala con 21.954. Las detenciones que el Instituto Nacional de Migración de México llama rescates son reflejo del flujo migratorio récord que vive la región hacia los Estados Unidos. Desde que comenzó este año, México ha deportado a la isla 958 migrantes irregulares cubanos. Y el exilio cubano rindió homenaje el domingo en Miami a la Brigada 2506. En otro aniversario de su intento de liberar a Cuba en abril de 1961, que ha quedado en la historia como el desembarco de Bahía de Cochinos. Sobrevivientes de la Brigada de Asalto 2506 se reunieron para conmemorar el aniversario número 61 de aquella gesta. Durante el acto, el presidente de la brigada, Johnny López, dijo que ahora es tiempo de ayudar a la sociedad civil en Cuba. López subrayó que los brigadistas nunca abandonarán a la patria. Y a las 6:15, un vistazo a La Habana, 28 grados a esta hora, intervalos nubosos, vientos soplando a 22 kilómetros por hora. El pronóstico del tiempo actualizado con Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el frente frío de las márgenes del lago Kichobi debe llegar esta noche a la zona de Tampa y Fort Myers, pero en horas de la madrugada debe afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, provocando un nuevo cambio de tiempo, pero no se anticipa un descenso apreciable en el rango de las temperaturas. Para Cuba tendremos nublados de las provincias orientales con actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las mínimas para mañana martes entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos variables débiles entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 6:17, una actualización sobre la invasión rusa a Ucrania. Miles de rusos impactaron y misiles también esta mañana en la ciudad ucraniana de Leópolis, matando al menos a 7 personas y hiriendo a otras 11, reportó desde Ucrania la cadena estadounidense Fox News. Columnas de humo negro y espeso se elevaron sobre la ciudad después de una serie de explosiones que rompieran ventanas y provocaran incendios. Leópolis y el resto del oeste de Ucrania solo han visto ataques esporádicos durante casi 2 meses de guerra y se han convertido en un refugio relativo para personas de partes del país donde los combates han sido más intensos. En las más recientes horas, el presidente Volodymyr Zelensky ha anunciado que Rusia comenzó su gran ofensiva en el Donbass. El presidente de Ucrania ha informado que las fuerzas de Putin intensificaron las operaciones de asalto en varias zonas del este del país. Y es que las fuerzas rusas se preparan también para atacar con fuerza la sitiada ciudad de Mariupol, donde aún permanecen miles de civiles. Durante la celebración de la Pascua de Resurrección, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, oró por la paz en Ucrania, informa Yoconda Tapia.
El presidente Joe Biden afirmó que sus oraciones en el domingo de Pascua fueron para aquellos que viven en la sombra oscura de la guerra, la persecución y la pobreza. A través de un comunicado emitido por la Casa Blanca, el mandatario añadió que oraba por la paz, la libertad y la dignidad y el respeto básicos para todos los hijos de Dios. En tanto, el ejército ruso lanzó una advertencia contra las tropas ucranianas, instándoles a rendirse en el sitiado puerto de Mariupol, afirmando que si no toman esta decisión, serán destruidas. Pese a las advertencias, los combates continúan en Mariupol, y el primer ministro ucraniano Denis Shmyhal dijo el domingo en el programa This Week de la cadena informativa ABC.
Civiles que están sufriendo desde hace más de 40 días de esta crisis humanitaria en esta ciudad sitiada y no tienen agua, ni comida, ni calefacción, ni electricidad. Y pedimos a todos nuestros socios que apoyen y ayuden a detener esta catástrofe humanitaria en Mariupol.
La devastación en ciudades como Mariupol subraya los desafíos de entregar ayuda humanitaria a una zona de guerra activa. Y el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, David Beasley, dijo al programa Face the Nation de la cadena CBS que no confía en absoluto en que el programa pueda mantener las líneas de suministro de alimentos, afirmando que solo consiguiendo acceso a las zonas sitiadas conseguirían entregar este apoyo a las familias que lo necesitan. En tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y a su colega de Francia, Emmanuel Macron, que visiten Ucrania para verificar con sus propios ojos la matanza y destrucción provocada por Rusia. Rusia ha intensificado recientemente los ataques contra objetivos militares ucranianos como una probable represalia por el hundimiento del buque insignia de Rusia de la flota del Mar Negro, el Moskva, y afirmó que un incendio a bordo causó el hundimiento del barco, pero Estados Unidos respalda el reclamo de Ucrania por haber enviado el crucero de misiles guiados al fondo del mar. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La Fiscalía General de Ucrania ha informado que aumentó a 205 el número de niños muertos desde que comenzó la invasión rusa el pasado 24 de febrero. Los datos del organismo, que no han sido confirmados por fuentes independientes, señalan que más de 362 niños han resultado heridos. La Fiscalía dijo que estas cifras no son definitivas, ya que sigue trabajando para conocer con exactitud el número de víctimas en lugares donde continúan las hostilidades, en sitios ocupados por las tropas rusas y en territorios recuperados por las fuerzas ucranianas. Y la inteligencia militar británica ha dicho hoy en un informe que el continuado asedio ruso a la ciudad de Mariupol mantiene ocupadas a las fuerzas de Moscú y frena su avance ante de una ofensiva en el este de Ucrania. El Ministerio de Defensa de Gran Bretaña señaló en su reporte diario que la resistencia coordinada ucraniana ha supuesto una dura prueba para las fuerzas rusas y frena sus avances en otros lugares de Ucrania. El informe agrega que la ciudad portuaria de Mariupol ha quedado devastada por semanas de ataques rusos, grandes áreas de infraestructura están destruidas y las bajas civiles son considerables. A su turno, Polonia continúa acogiendo refugiados ucranianos que llegan a la frontera huyendo de las tropas rusas que invadieron su país. Amplía Judith Martín Rodríguez.
La invasión de Rusia sobre Ucrania ha provocado uno de los mayores éxodos en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Ya son más de 4 millones los refugiados ucranianos que han huido de la guerra y la inmensa mayoría cruzan hacia Polonia, país vecino, miembro de la Unión Europea, y donde miles de voluntarios trabajan junto con las organizaciones humanitarias para asistir y coordinar la llegada de refugiados. Adam Basovic es coordinador de voluntarios polacos en una escuela local que acoge refugiados ucranianos en Premiels, Polonia, y explicó a La Voz de América por qué es tan importante establecer una organización en estos procesos.
La gente llegaba en diferentes condiciones. Estoy hablando del estado mental, encerrado en ellos mismos. No sabían qué hacer antes de que existiera un centro como este, donde podemos cuidarlos un poco.
Pese a los corredores humanitarios establecidos para civiles, el paso sigue siendo muy peligroso en algunas áreas del país y la situación preocupa a Olga, que teme por la vida de su madre y su abuela, quien desde hace 7 años no puede caminar a causa de un derrame cerebral y necesita ayuda para moverse, una dificultad añadida a su posible evacuación de la ciudad. En tanto, Adam Basovic asegura que se sintió obligado a ayudar y es que, como él dice, pese a los altibajos de la historia, el pueblo ucraniano son sus vecinos. Además, Basovic pertenece a la generación que ya no recuerda el pasado. Las divisiones y los enfrentamientos entre vecinos son para él asuntos enterrados en el ayer. Sin embargo, ahora una nueva generación está siendo testigo de la violencia y las consecuencias de la guerra. Habrá que esperar al paso de los años para corroborar los traumáticos efectos que este conflicto bélico está forjando en la mente de tantos niños víctimas de esta invasión. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Ya son las 6:23, en vistazo a Cienfuegos, 27 grados la temperatura, cielo cubierto, tiempo de tormenta dispersa. En noticias de América Latina, los sucesos que anticiparon las protestas de abril de 2018 en Nicaragua aún mantienen al país en una de las peores crisis sociales y políticas de su historia. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
Hoy se cumplen 4 años de aquel 18 de abril de 2018, cuando en Nicaragua comenzó a crecer una inquietud social que cambiaría el rumbo de vida de sus habitantes. El malestar provocado por años de controvertidas reformas democráticas que llevaron a Daniel Ortega a mantenerse en la silla presidencial durante 3 periodos consecutivos y colocar a su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta, así como a varios familiares o allegados en relevantes puestos de gobierno, terminó convirtiéndose en meses de manifestaciones. La socióloga Mira Cuadra dijo a La Voz de América que las protestas que iniciaron ese día no fueron producto de acontecimientos aislados, sino de años de procesos institucionales y prácticas estatales que fueron coartando la expresión ciudadana, cerrando espacios, coartando instituciones públicas y concentrando el poder en la figura presidencial compuesta por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
Había ya algunas señales o evidencias de el descontento que se estaba acumulando entre la población. Al menos desde el 2013 se abrió un ciclo de conflictos y de movilización social en Nicaragua con algunos acontecimientos relevantes como por ejemplo Ocupaíns, las marchas campesinas.
Y es que en Nicaragua antes del 2018 casi nadie se atrevía a protestar porque al terminar el primer grito o colocar una pancarta aparecían policías o grupos afines al gobierno para intimidar o disuadir cualquier voz no alineada con el discurso oficial de bienestar y desarrollo económico promovido por el gobierno sandinista. En su momento las marchas campesinas anticanal fueron reprimidas fuertemente por el gobierno y aquí recordamos cómo se vivió esta etapa en voz de la líder campesina Francisca Ramírez, 4 años atrás.
Con armas de fuego, como si éramos unos delincuentes, somos unos tristes campesinos que estamos pidiendo justicia, estamos pidiendo que se nos escuche, exigiendo que deroguen la ley 840.
Los sucesos han marcado tanto a los nicaragüenses que en ese país no hay conversación que no incluya un antes y un después de abril de 2018. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Erika Guevara Rosa, directora para las Américas de la Organización Amnistía Internacional, denuncia que el gobierno de Daniel Ortega ha instaurado una política sistemática y generalizada de represión violenta en Nicaragua.
Hace 4 años, miles de personas se tomaron las calles en Nicaragua exigiendo la rendición de cuentas y el ejercicio fundamental de derechos. Sin embargo, el gobierno de Daniel Ortega respondió con una brutal represión que dejó un saldo de más de 320 personas asesinadas en manos de la policía y de grupos parapoliciales. Desde entonces, el gobierno de Daniel Ortega ha instaurado una política sistemática y generalizada de represión violenta en la que se han cometido graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Hoy, más de 170 personas se encuentran detenidas arbitrariamente solo por ejercer sus derechos y demandar justicia. Más de 100.000 han escapado del país de este contexto de masivas violaciones a los derechos humanos en búsqueda de protección internacional. Pero a pesar de este contexto, las organizaciones de derechos humanos nicaragüenses, las personas defensoras dentro y fuera, las Madres de Abril, las familias de las víctimas, los movimientos sociales, los movimientos de estudiantes, los movimientos campesinos, los movimientos de mujeres, los colectivos feministas siguen resistiendo. Su resiliencia es un camino, una luz para nosotras, las organizaciones que nos hemos comprometido en solidaridad y acción a seguir demandando justicia, a seguir demandando el respeto de los derechos humanos para todo el pueblo nicaragüense. Es gracias a ustedes que hoy contamos con un mecanismo internacional de las Naciones Unidas para la rendición de cuentas y que sirve como una luz de esperanza para que los derechos de todo el pueblo nicaragüense sean por fin respetados y aquellos perpetradores al más alto nivel, incluido Daniel Ortega, por fin enfrenten la justicia.
El expresidente peruano Alberto Fujimori fue hospitalizado por precaución tras sufrir en prisión una descompensación en salud por una afectación cardíaca que lo aqueja, informaron las autoridades penitenciarias.
El octogenario expresidente de Perú sufrió una descompensación de su salud en prisión por un mal cardíaco que lo aqueja. El Instituto Nacional Penitenciario informó que Fujimori fue estabilizado en un hospital y luego los médicos decidieron que fuera trasladado a la Clínica Centenario Peruano-Japonesa para su respectivo monitoreo. Según fuentes allegadas a Fujimori, el exmandatario tuvo una baja de presión y comenzó a hacer una fibrilación auricular durante la madrugada. Una situación similar provocó que se le internara de urgencia el 3 de marzo pasado, cuando además sufrió una fuerte arritmia que hizo temer por su vida. 11 días después fue dado de alta y devuelto a la base policial donde es el único preso. Fujimori cumple desde 2007 una sentencia de 25 años por la muerte de 25 personas en 2 matanzas perpetrados por un comando del ejército en el marco de la llamada guerra contra el terrorismo.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A. El ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. El activista cubano Andy García Lorenzo, preso por manifestarse el 11 de julio, envió un mensaje de resistencia desde la cárcel de Guamajal en Villa Clara, donde espera el dictamen final de una sentencia de 7 años de privación de libertad. Dijo que seguirá luchando como gallo de pelea y que le agradece a todos los que están ayudando con el caso, en especial a su familia. El activista ha sido objeto de abusos y represalias en la cárcel por su actitud consecuente con sus ideales políticos. Han denunciado así sus familiares a Radio Martí en múltiples ocasiones. El manifestante del 11 de julio fue castigado y recluido en una celda de aislamiento por usar las llamadas telefónicas para denunciar lo que sucede en la prisión. Y la dama de blanco, Yolanda Santana Ayala, fue detenida este domingo al salir de misa en la iglesia de San Lázaro en El Rincón, Santiago de las Vegas, La Habana. Santana Ayala dijo a Radio Martí que fue multada con 150 pesos moneda nacional por violar un supuesto operativo de vigilancia en su vivienda.
Me llevan para Santiago de las Vegas, ahí me hicieron requisia, me mandaron para un cuarto con dos mujeres. Dice que si yo no me dejaba requisiar, iban a llamar a los hombres, a los policías, para que ellos vinieran y hicieran el registro corporal. No me llevaron a calabozo. Y dice, no, dale tu teléfono. Y uno, yo se lo voy a dar ahora cuando él me ponga a mí en los papeles, en la entrega de mis pertenencias. Después vienen, empieza a hacer amenaza, que mira, ya tu hijo está preso, y ahora está tu hija, tu nieta, y tú sabes que tú eres el horcón de tu familia, y tú tienes bolsa que pagar y no las ha pagado y vas a ir presa. Salí de la PNR de Santiago a las 9:45 de la noche. Me pusieron una multa de 150 pesos porque dice que yo violé un dispositivo de seguridad del Estado. Y aunque yo no esté en mi vivienda y yo me vaya para otro lugar, yo tengo un operativo los domingos aquí. Me borraron todas las fotos que yo tenía de los presos políticos. Me borraron todas las fotos de todos los domingos que yo he ido a las iglesias, que las tenía en el teléfono. Todas las fotos de este domingo que yo me tiré, toda esa foto, todo completo, me lo borró. Y además, cuando me montan en la patrulla, se para la ventanilla y me dice, mira, te registramos el teléfono y lo único que hice fue borrarte la foto. Tu teléfono lo que llevaba era descomiso. Pero bueno, no decidimos decomisártelo. Ya mi teléfono no es seguro, mi teléfono fue trasteado por ellos, fue abierto por ellos, fue manipulado por ellos, a pesar el hincapié para que no se le violara mi derecho, porque es mi privacidad.
Nicaragua ha impedido este domingo entrar en su territorio al médico cubano Alexander Jesús Figueredo. Los detalles con Yolanda Huerga.
Nicaragua impidió este domingo al médico cubano Alexander Jesús Figueredo abordar un vuelo en La Habana rumbo a Managua.
Yo estaba regulado, me quitaron la regulación supuestamente para que me exiliara, porque o era el exilio o iba a terminar preso. Yo pagué mi pasaporte, que es bien caro que sale aquí en Cuba, saqué mi pasaje, me salió más de los $5,000. Al final, Nicaragua me negó la entrada sin yo ser un terrorista, nunca he estado en Nicaragua.
Figueredo fue expulsado del sector de la salud en Cuba por su postura frontal contra el régimen. Asimismo, las autoridades invalidaron los títulos que lo acreditan como doctor en medicina y lo inhabilitaron para viajar al exterior. En el trayecto desde Bayamo, Granma, su ciudad de residencia, a la capital cubana, empleados de la agencia Tita Solution, emisora del boleto, le indicaron por vía telefónica que no podría abordar el avión.
La agencia me devolvió el dinero del pasaje.
La negativa del régimen de Daniel Ortega a que el médico abordase un vuelo con destino a suelo nicaragüense no es la primera vez que se produce contra ciudadanos cubanos desde el pasado noviembre, cuando Nicaragua eximió de requisito de visado a los viajeros con nacionalidad cubana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Una migrante cubana y su hijo menor de edad, atrapados por las fuertes corrientes del río Bravo al intentar cruzar ilegalmente a Estados Unidos, fueron rescatados y puestos a salvo en territorio mexicano por agentes del Instituto Nacional de Migración. Daniela Anaya, de 26 años, y su hijo Dismel Arce, de 7, cruzaban el río junto a otros dos migrantes por el sector Benito Juárez, en el estado de Coahuila, pero a mitad de camino decidieron regresar por temor a la fuerza del agua, reveló una transmisión en vivo por Facebook del medio digital ABC Media. En uno de los videos se ve cómo los dos hombres que viajaban en el grupo se regresan a un tramo con la mujer y el niño hasta ponerlos en manos de miembros del grupo de Beta de las autoridades de inmigración. Un instante después vuelven a emprender el cruce pese a las advertencias de uno de los agentes. En la otra orilla, miembros de la patrulla fronteriza de Estados Unidos seguían atentos a los cubanos que eran arrastrados río abajo por la corriente, alimentada por las aguas de la represa Amistad. En los últimos meses, la cantidad de cubanos que arriba a la frontera sur de Estados Unidos por la vía del río Bravo ha aumentado exponencialmente. Y la tripulación del guardacosta de Estados Unidos, Charles Sexton, transfirió a 67 haitianos y 15 cubanos a las autoridades de las Bahamas el viernes pasado, después de que dos tripulaciones de la Guardia Costera lo rescataran cerca de Anguilla Key, Bahamas, en dos interdicciones separadas. La tripulación del buque Campbell detectó un carguero sobrecargado el 11 de abril y llevó a los haitianos a bordo por razones de seguridad. Entretanto, la tripulación del Charles Sexton detectó un bote sobrecargado cerca de las Bahamas el viernes. Llevó a bordo a los 15 hombres cubanos también por motivos de seguridad. Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 3.519 migrantes haitianos en comparación con 1.527 migrantes haitianos en el año fiscal 2021. Asimismo, desde el 1 de octubre, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 1.295 cubanos en comparación con 838 migrantes cubanos en el año fiscal 2021, que concluyó el 30 de septiembre de ese mismo año. Y mientras los católicos en todo el mundo celebraron la Semana Santa, en Cuba, las denuncias de violación a los derechos humanos y las desproporcionadas sentencias a los manifestantes del 11 de julio continúan. Nos habla sobre el tema Luis Guardia.
La organización Prisoners Defenders denunció ante el Comité de los Derechos Humanos del Niño de Naciones Unidas la situación de los menores detenidos en Cuba tras las protestas de julio pasado. La investigación Violaciones Sistemáticas a los Derechos del Niño en Cuba destaca los perfiles de los menores de edad procesados por los tribunales castristas después del masivo estallido popular. La pasada semana, cuando los católicos en todo el mundo celebraron la Semana Santa en Cuba, las denuncias de violaciones de los derechos humanos y las desproporcionadas sentencias a los manifestantes del 11J continúan. Estas imágenes fueron del viacrucis del Viernes Santo, que regresó nuevamente a las calles de La Habana después de dos años de aislamiento para los católicos cubanos debido a la crisis generada por la pandemia.
Sabemos también que el camino del Calvario no se encuentra solo en Jerusalén. Hay muchas vías crucis en cualquier parte del mundo. Jesús los recorre todos.
En un país donde el ateísmo impuesto por la revolución castrista no pudo vencer las creencias religiosas de los cubanos, centenares de personas de todas las edades se unieron a la procesión que partió de la parroquia del Cristo del Buen Viaje, ubicada en La Habana Vieja, para recorrer simbólicamente las 14 estaciones, el camino de Jesús desde su condena hasta su sepultura.
De la esperanza, ¿para qué tener esperanza? Porque si tú siempre estás con la amargura, no puede tener esperanza, hay que tener esperanza para que venga lo bueno.
En Cuba, según estimaciones oficiales, el 60% de los 11.2 millones de habitantes son católicos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Las 6:38, 27 grados en Cienfuegos. Diputados mexicanos rechazaron una propuesta de reforma constitucional para el sector eléctrico.
Tras una sesión maratónica de 12 horas, el partido oficialista Morena no logró la mayoría calificada de 2/3 partes de los diputados necesaria para que se modificaran 3 artículos de la Carta Magna Mexicana.
La moción, en virtud de no alcanzarse la mayoría calificada, con fundamento en lo que dispone la fracción G del artículo 72 constitucional y en términos del artículo 232, numeral 1 del reglamento de la Cámara de Diputados, se desecha el proyecto de decreto.
La reforma planteaba delimitar la liberalización del mercado eléctrico para revertir lo que, según el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, ha sido la desaparición de las empresas energéticas del Estado. El gobierno mexicano argumenta que tras la reforma constitucional de 2013, las empresas privadas nacionales y extranjeras reciben subsidios, mientras que los pequeños consumidores pagan altas tarifas. El proyecto de reforma proponía que al menos 54% de la energía fuera gestionada por la Comisión Federal de Electricidad, contra el 38% que maneja actualmente y el 62% en manos de privados y extranjeros. Estados Unidos había advertido que una eventual reforma desataría litigios interminables porque, a su juicio, vulneraba las inversiones privadas estadounidenses en México. El proyecto también preocupaba a España por la presencia en México de Iberdrola.
El Poder Judicial de El Salvador está iniciando procesos a centenares de detenidos bajo el régimen de excepción que son acusados de pertenecer a las pandillas de delincuentes. Desde San Salvador amplía Nery Mabel Reyes.
Distintos tribunales de justicia en El Salvador continuarán esta semana los procesos para ordenar la detención formal preventiva de centenares de personas detenidas que enfrentarán a la justicia por acusaciones de la fiscalía de ser integrantes de las estructuras de pandillas y de cometer graves delitos. Son cerca de 12.000 las detenciones que ha realizado la policía bajo el régimen de excepción, y las medidas tienen la aceptación de la mayoría de la población, pero las organizaciones no gubernamentales que integran el movimiento Alianza El Salvador en Paz denuncian excesos de parte de las autoridades en los operativos que realizan en las comunidades de persistencia de pandillas, como explica Ingrid Escobar, representante de la organización.
Ese universo de capturas, hay un 25% de gente que es inocente, que no merece ser tratada de esa forma tan indigna. No obstante, tenemos convenios internacionales suscritos.
Por su parte, el legislador Francisco Villatoro, del oficialista Partido Nuevas Ideas, dijo que las dudas sobre las detenciones arbitrarias serán dirimidas en los tribunales.
Nosotros queremos realizar la mayor captura posible, y eso sí, cabe recalcar que son personas que están siendo capturadas porque están cometiendo ilícitos.
Estados Unidos también ha reaccionado a las acciones para combatir la violencia en El Salvador, y el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, emitió un mensaje en el que afirmó que Estados Unidos continúa apoyando a El Salvador para reducir la proliferación de las pandillas. El presidente Nayib Bukele criticó el mensaje del funcionario estadounidense y acusó a la administración Biden de apoyar a las pandillas. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha anunciado que se propone restablecer relaciones diplomáticas plenas con Venezuela y pidió a los demás países de América Latina que actúen de manera similar durante una rueda de prensa celebrada este lunes junto a su homólogo ecuatoriano Guillermo Lasso. Aunque aseguró que analizaría la propuesta de Argentina, Lasso señaló que Ecuador por ahora no acompañará esa iniciativa.
Y como primer paso, la Argentina quiere volver a recuperar su vínculo diplomático pleno con Venezuela. Es un paso que estamos dando nosotros y que en verdad convoco a todos los países de América Latina a que lo revisemos.
Acojo el llamado del presidente Fernández a la unidad de América Latina y el Caribe, escogiendo al CELAC como la plataforma multilateral para lograr esa unidad. Con relación al caso particular de Venezuela, es un tema que nosotros vamos a analizar, vamos a considerar. No estamos listos para tomar todavía una decisión, pero vemos con muy buenos ojos el llamado del presidente Fernández.
Lasso cumple una visita a Argentina y este martes debe llegar al vecino Uruguay. Asimismo, hablando de Venezuela, la Corporación Eléctrica Nacional confirmó que se registraron apagones el domingo en varias zonas de 10 estados del país, después de que usuarios de redes sociales y organizaciones alertaran de cortes desde tempranas horas de la mañana. El líder opositor Juan Guaidó responsabilizó a la dictadura de Nicolás Maduro por el colapso del sistema eléctrico nacional, que mantiene en zozobra la población venezolana, según un tuit publicado por el equipo del exdiputado. Pese a que las instalaciones eléctricas están bajo la custodia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desde 2013, las autoridades responsabilizan las fallas a arremetidas, ataques o sabotajes de otros países. Y Brasil levantará el estado de emergencia sanitaria por el COVID-19.
El ministro de Salud de Brasil, Marcelo Queiroga, anunció el fin de la emergencia sanitaria decretada en febrero de 2020 por la llegada del COVID-19 al país. Según el gobierno, la decisión responde a la drástica caída del número de muertos y contagios en las últimas semanas. Queiroga indicó que en los próximos días habrá un acto normativo para concretar oficialmente la medida. Y destacó que esta decisión no significa el fin de la pandemia, advirtiendo que el país seguirá conviviendo con el virus. La emergencia sanitaria permite el uso de vacunas de emergencia y la compra de medicamentos sin licitación, entre otras medidas extraordinarias contra el COVID. El anuncio coincide con una reducción de las medidas de prevención contra el coronavirus y cuando más del 75% de la población brasileña está completamente inmunizada.
Un total de 13 partidos políticos presentaron sus listas de precandidatos para la alcaldía en Lima en las elecciones regionales y municipales que se van a celebrar en Perú el próximo 2 de octubre. Entre los aspirantes a asumir la conducción de la capital peruana en reemplazo de Jorge Muñoz, figuran 3 candidatos en los comicios presidenciales del año pasado que ganó el izquierdista Pedro Castillo. Estos son el exmilitar Daniel Urresti, del partido derechista Podemos Perú, el empresario Rafael López Aliaga, del derechista Renovación Popular, y el exalcalde del distrito limeño de La Victoria, George Forsyth, del centrista Somos Perú. Y en cumplimiento de la ley de organizaciones políticas vigente en Bolivia, el Tribunal Supremo Electoral ha dado un plazo de 3 meses a los partidos para la renovación de sus directivas. De esto nos habla desde La Paz, Fabiola Chambi.
El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia instó a través de una resolución a todos los partidos a la deliberación y renovación de sus directivas que hubieran superado el periodo de su mandato, a través de eventos internos como asambleas, congresos y otros. El comunicado emitido por el ente electoral además recuerda que el incumplimiento constituye una causal para la cancelación de la personería jurídica de los partidos como una advertencia a sus actuales dirigentes políticos y dando un plazo de 180 días para su cumplimiento. Hace 2 semanas, el diputado Rolando Cuellar del oficialista Movimiento al Socialismo, partido que está en el gobierno, presentó una impugnación en contra de la dirección nacional liderada por Evo Morales para pedir una nueva elección, argumentando que la actual directiva ya excedió el tiempo de mandato de 2 años. En entrevista con La Voz de América, la senadora de la opositora Creemos, Senta Rec, expresó su plena conformidad.
Es urgente que esta situación cambie en Bolivia e incluso al interior del MAS, ¿no? Prácticas más democráticas.
Aunque el instructivo del órgano electoral no solo tiene alcance para el Movimiento al Socialismo, sino para los 11 partidos con presencia nacional en Bolivia, analistas consideran que esto significa una victoria del bloque renovador del oficialismo. Y en este contexto, ¿qué papel juega el expresidente Evo Morales? El politólogo Rolando Tellería explicó a La Voz de América.
En este momento, Evo Morales ya no es fundamentada para el MAS, ya no es imprescindible. De esto han tomado conciencia esos sectores que proclaman renovación.
Las pugnas de poder al interior del partido oficialista se han hecho más evidentes en las últimas semanas, por lo que el Pacto de Unidad, que está conformado por organizaciones sociales afines al gobierno, convocó al presidente Luis Arce, al vicepresidente David Choquehuanca y al jefe del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, a una reunión que se realizará hoy en La Paz. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
26 grados en Guantánamo, el tiempo con nubosidad dispersa, pero no hay lluvia. Vientos a 6 kilómetros por hora. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado que en esta Semana Santa estuvo orando por quienes viven en la sombra oscura de la guerra, la persecución y la pobreza. Biden publicó un mensaje de Pascua en el que dijo que también está rezando por la paz, la libertad y la dignidad para todos los hijos de Dios. El mandatario dijo estar agradecido de que el alivio de la pandemia del COVID-19 haya permitido que muchas personas en todo el mundo celebren la Semana de Pascua, asistiendo a servicios religiosos y reuniones familiares en persona. A propósito del COVID, el próximo 12 de mayo se va a llevar a cabo una cumbre mundial para tratar el fin de la crisis del COVID-19 y planificar futuros trastornos, dijo este lunes la Casa Blanca. Será el segundo encuentro mundial sobre la pandemia, que desde que estalló hace 2 años deja más de 6 millones de personas fallecidas y profundas interrupciones de la economía y el comercio a nivel mundial. La reunión virtual estará comprendida por Estados Unidos a la cabeza junto con la actual presidenta del G7, Alemania, el presidente del G20, Indonesia, y el presidente de la Unión Africana, Senegal y Belice, en el actual presidente también de la CARICOM del Caribe. Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, alberga una cita similar en el mes de septiembre, en la que ha exhortado a los países socios a aumentar las vacunas y garantizar que el 70% de la población de cada país haya sido ya vacunada para septiembre de este año. Y Naciones Unidas espera que Rusia acceda a sus propuestas para llevar ayuda a los civiles ucranianos en zonas bajo asedio, informa Radio ONU.
El responsable de la ayuda humanitaria de la ONU, Martin Griffiths, ha informado a la prensa del resultado de su visita a Kiev y Moscú, donde se reunió con las autoridades. Griffiths dijo que la ONU les presentó propuestas para lograr ceses al fuego locales y para poder crear corredores seguros para llevar ayuda y evacuar civiles.
We need to have much, much more willing acceptance, primarily of the Russian Federation.
Necesitamos mucha más disposición, fundamentalmente por parte de Rusia, para permitir que entren y salgan convoys. Y necesitamos que en esos lugares donde ya no hay combates, llevar ayuda urgentemente para permitir que la gente regrese a sus hogares. Griffiths viajará a Turquía esta semana para explorar vías en las que la ONU pueda apoyar el papel vital de mediación que está haciendo ese país. El secretario general ha hablado por teléfono con el presidente Erdogan. Esperamos que Turquía pueda acoger un grupo de contacto humanitario. Espero que pueda ocurrir. Los ucranianos están de acuerdo y esperamos que los rusos lo estén, dijo Griffiths, explicando que uno de los principales impedimentos hasta el momento es la falta de conversaciones directas entre rusos y ucranianos.
Las autoridades de la región ucraniana de Lugansk han informado que las tropas de Rusia tomaron el control de Kremina, la ciudad donde comenzó hoy la ofensiva rusa del este de Ucrania. El gobernador regional, Serhiy Gaidai, escribió en la red Telegram que los invasores tomaron Kremina. La administración militar de Lugansk había informado a primera hora del día sobre el inicio de la ofensiva de Rusia y dijo que se luchaba en las calles de Kremina y que la evacuación de civiles era imposible. Esta misma tarde, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el Estado Mayor de Ucrania anunciaron el inicio de la ofensiva rusa en el este del país. Las fuerzas intensificaron operaciones ofensivas y de asalto en varias direcciones en el este, informa el medio local Independencia. Se trata de una región en parte en manos de los separatistas prorrusos y donde se intensificaron los combates. Ahora podemos decir que las tropas rusas han comenzado la batalla por el Donbass, para la que se estuvo preparando durante mucho tiempo. Una gran parte de todo el ejército ruso se dedica ahora a esta ofensiva, dijo el presidente Zelensky, en un discurso difundido por redes sociales. Mientras Rusia continúa formando unidades militares adicionales en Crimea, en el óblast también limítrofe de Rostov, según informó la agencia Reuters, el jefe del gabinete presidencial de Ucrania ha informado que ha comenzado la segunda fase de la guerra, en referencia al nuevo asalto de Rusia lanzado en el este de Ucrania. Y hablemos ahora del cambio climático que amenaza la lista del patrimonio mundial, reporta Radio ONU.
Y uno de cada 6 monumentos y uno de cada 3 espacios naturales en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO están amenazados por el cambio climático. En el Día Mundial de los Monumentos y Sitios, la UNESCO alerta de que los incendios forestales, las inundaciones, las tormentas ponen en riesgo sitios culturales, históricos y naturales. En respuesta a este innegable impacto del cambio climático, la agencia de la ONU está trabajando con los países y las comunidades para prepararse y recuperarse de los desastres relacionados con el clima. El desarrollo de políticas públicas inclusivas para la acción climática a través de la cultura, dicen, es un paso esencial para avanzar en una agenda climática global compartida.
Y a las 6:54, quieto en primera, ya llegaron los deportes con Pepe Lacayo, el especialista.
Richard, yo sé que tú sabes algo. Que el Real Madrid va a ganar la Liga este año. Sí.
Bueno, la derrota del Barcelona justamente esta tarde en casa contra el Cádiz y la victoria del Real Madrid ayer. Estaba perdiendo contra el Sevilla, el Real Madrid 2-0 justamente al medio tiempo. Luego metió 3 goles en la etapa complementaria, terminó ganando el partido 3-2 y hoy el Barcelona pierde en casa contra el Cádiz. Eso significa que matemáticamente, saquen las calculadoras, en este momento 32 partidos jugados del Real Madrid tiene 75 puntos. El Barcelona 31 partidos jugados pero tiene 60 puntos. El Sevilla tiene 60 puntos. El Atlético de Madrid tiene 60 puntos. Y el Real Betis tiene 57. ¿Okay? ¿Qué pasa? Bueno, una cosa es matemáticamente eliminado y otra cosa es usando la cabeza. Vamos a ver, solamente un milagro, tendrían que quitarle puntos al Real Madrid por algún lado, que matemáticamente se puede hacer.
Y goles.
Y goles, pero bueno. Pero vamos a ver, una victoria más del Real Madrid le asegura la liga. La madre naturaleza continúa castigando el béisbol de las grandes ligas y han pospuesto 3 partidos hasta ahora hoy. Ya van 14 juegos este año pospuestos hasta ahora. Estamos hablando de 10, 11 días, 14 partidos pospuestos, incluyendo el juego que se iba a efectuar en Nueva York entre los Gigantes de San Francisco y los Mets, entre dos de los mejores clubes del béisbol de las mayores, pospuesto hasta mañana, va a haber doble cartelera. Arizona en Washington, pospuesto por lluvia. Y oye esto, los Medias Blancas y Cleveland, pospuesto por nieve en Cleveland. Así que el único resultado, uno no puede inventar esto, el único resultado final que hay hasta la hora es los Medias Rojas de Boston perdiendo en casa en el Día del Patriota contra los Mellizos de Minnesota, 8-3. Polanco impulsó 4 carreras con 2 imparables, incluyendo un jonrón. Correíta, como le dice Edemio, con 2 hits, 1 carrera anotada. El colombiano Gio Urshela con 3 hits, no anotó, no impulsó, pero tuvo 3 hits. Y Garlic con 2 carreras impulsadas para el equipo de Minnesota. Por los Medias Rojas de Boston, el cubano boricua Kiki Hernández no solamente se fue de blanco en 5-0, sino que se ponchó 3 veces y dejó 3 hombres embarcados en base. Y el otro cubano americano, el muchacho de Hialeah, Julito Martínez, 1 hit en 5 turnos al bate, 2 ponches y dejó 5 hombres embarcados en base. El resto de los partidos del béisbol de las grandes ligas, excepto los 3 que ya fueron pospuestos, más tarde en la jornada de esta noche. Y continúan los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. A las 7:30, Toronto contra Filadelfia. Con Filadelfia tiene ventaja de 1-0 en la serie. Toronto va por el empate. El Utah Jazz contra Dallas a las 8:30. En este momento Utah tiene ventaja de 1-0 en la serie. Y por último, esta noche a las 10 p.m., los guerreros de Golden State tratando de tomar ventaja de 2-0 sobre Denver. Ayer, damas y caballeros, el Miami Heat aplastó a los Halcones de Atlanta, 115-91. Duncan Robinson con 27 puntos en el partido. Los Celtas de Boston, por un solo puntico, derrotaron a Brooklyn. Jason Tatum había metido 31. Giannis Antetokounmpo metió 27. Milwaukee derrotó al Chicago Bulls, 93-86. Y los Soles de Phoenix fácilmente derrotaron a los Pelícanos. Chris Paul con 30 puntos en la jornada. Mañana reanuda la serie del Miami Heat contra Atlanta a las 7:30. El Miami Heat tratando de tomar ventaja de 2-0. Atlanta tratando de empatar esa serie. Los Soles de Phoenix también van por la ventaja de 2-0 mañana a las 10 p.m. Y Memphis contra Minnesota. En este momento Minnesota tiene ventaja de 1-0 en esa serie. Al rojo vivo la postemporada del baloncesto profesional de la NBA. Y mañana ya hay 2 doble carteleras en el béisbol de las grandes ligas. Han informado que se van a jugar, increíble pero cierto, los Gigantes en Nueva York van a jugar 1 doble juego y también los Diamondbacks de Arizona en la capital norteamericana con 1 doble cartelera. Más tarde Edemio les va a explicar cómo fue que perdieron los 2 púgiles cubanos. Ambos perdieron por nocaut técnico en carteleras el sábado por la noche, Yuriorkis Gamboa y también Jordanis Ugas. Aquí tenemos al experto en el deporte de los puños para contarles cómo fue y el desempeño del lanzador cubano cubano Néstor Cortés, que ayer escucharon ese partido en vivo y en directo, lanzó 5 entradas fenomenales, ponchó a 12 Orioles, pero los Yankees aún así se las arreglaron para perder ese partido contra los Orioles, que anotaron 5 carreras en el 9th inning. Néstor Cortés, de cualquier manera, fácilmente el mejor desempeño de su carrera profesional. 5 entradas, 12 ponches, incluyendo un inning perfecto, 9 lanzamientos, 9 strikes y 3 ponches. Más deportes dentro de 2 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina desde el estudio del ingeniero Juan Pendaz, estuvo en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa, que les invita para nuestra próxima entrega, será a las 10 de la noche, hora del este. Será hasta entonces, gracias.